Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Vamos a abrir la Biblia, hermanos, y vamos a ir a la segunda carta de Timoteo, capítulo 4. We're going to be reading a second letter of Timothy, chapter 4. Y vamos a ver ahí un versículo de donde se desarrolló esta clase o este mensaje. En las últimas semanas hemos estado hablando de una vida, ¿no? Una vida de agradecimiento, una vida sin quejas. Hoy en día, ¿verdad? El tema es una vida de reflexión. Eso es lo que vamos a estar mirando, una vida de reflexión. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 17. Versículo 17. Todos nos pasa en un momento de la vida. Hay un momento en que estamos reflexionando o meditando y entonces nos encontramos ante una situación que pedimos a Dios y que Dios se ha manifestado en nuestras vidas. Aunque realmente casi no se dan testimonios, porque no solo servir a Dios un testimonio, de alguna u otra manera tenemos todos y cada uno un testimonio vivo, individual, de las cosas que nos han pasado en la vida. Y que hemos sentido que Dios ha estado con nosotros y que se ha manifestado su amor, su gracia, su bondad en nuestras vidas. Cuando vemos a Pablo en la parte final de su vida, ahí en 2 Carta de Timoteo 4, 17, podemos ver a Pablo cómo es que conecta el punto de reflexión en la situación en la que él se encuentra, porque él está en ese momento en la cárcel. Y dice ahí, 2 de Timoteo 4, 17, dice, pero el Señor estuvo a mi lado. O sea, ¿cómo sabe Pablo que Dios estuvo a su lado? Es un punto de reflexión. Y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué significa la palabra reflexión? La palabra reflexión consiste en pensar, en meditar y en evaluar algo. En la vida espiritual, como hijos de Dios, vamos a pasar por situaciones en las cuales nos ponemos a orar, nos ponemos a pedirle a Dios, nos podemos a rogarle a Dios en desesperación a veces. Y lo interesante de esto es que cuando le pedimos algo a Dios, cuando le colocamos a Dios una petición en sus manos, a veces pasa el tiempo y se nos olvida lo que le habíamos pedido. Y llega un momento en la vida que conectamos y dijimos, esto que me está pasando ahora fue por lo que le pedí a Dios. Se me olvidó a mí, pero nunca se le olvidó a Dios. Este es el resultado de mi petición a Dios que ahora estoy viviendo. Cuando uno reflexiona, que es una de las cosas más importantes a hacer, porque reflexionar indica, requiere de nosotros pensar y meditar y evaluar. O sea, ¿cómo estamos en la vida? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo sucede todo? Y entonces nos damos cuenta del profundo amor que Dios nos tiene. Si viéramos Efesios capítulo 1, versículo 4, donde el apóstol Pablo expresa el profundo amor que Dios nos tiene desde antes de la fundación del mundo, dice la Escritura que un día son como mil años y mil años como un día para el Señor. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo es que Dios nos escogió en este momento de la historia de la humanidad para que fuésemos parte de Él? Y luego la pregunta es, ¿desde cuándo nos escogió? Y la otra es, ¿cuándo nos damos cuenta de que nos escogió? Efesios 1, en el versículo 4, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. O sea, esta palabra no solamente es inspirada por el Espíritu Santo, esto es un punto de reflexión de Pablo. Pablo coloca en su mente y dice, desde antes que todo fuese hecho, Dios nos escogió. Es un punto de reflexión. O sea, Pablo asimila y dice, esto que estamos viviendo es porque Dios lo quiso hacer, porque Dios tenía la intención de hacer esto. A veces no lo vemos en ese momento, pero no quiere decir que no va a pasar. A veces se nos olvida, pero a Dios no se le olvida. Dios siempre cumple sus promesas. ¿Cómo podemos reflexionar en la vida? En el caso del apóstol Pablo, hermanos, la manera en que él lo hizo fue que él reconoce, o sea, él no está ausente de problemas, o sea, estaba a punto de morir, estaba a punto de que lo mataran, había vivido varias experiencias, hermanos, y en todas estas adversidades, pruebas, hermosas historias que cuenta, cosas bonitas que le pasaron, también había cosas malas, peticiones, confusiones y todo esto. Pablo dice claramente, dice, pero el Señor estuvo a mi lado. Esto es, ¿cómo podemos reflexionar? Es muy sencillo. La reflexión sucede en el tiempo presente. Siempre sucede en el tiempo presente, pero la reflexión está colocada al tiempo pasado. Esto es, reflexionamos de hoy en día y evaluamos y decimos, ok, ¿cómo estoy yo el día de hoy? ¿Cómo estoy yo el día de hoy? Y empezamos a evaluar en lo que es el pasado. Decimos, ¿pero qué éramos antes? Por ejemplo, lo digo de esta manera. Tal vez, a mí me pasó esto en una forma muy vívida hace unas semanas. Me impactó porque realmente me quedé así como frío, me quedé como congelado, ¿no? Llevaba yo a Caleb en la mañana a la escuela. Tengo la misión de llevarlo todas las mañanas. Íbamos en la camioneta a llevarlos y Caleb tiene una súper energía en la mañana, ¿no? Está, empieza a hablar, ¿y qué onda, papá? ¿Y qué es? Y ahí vamos, ¿no? Y yo estoy escuchando, y escuchando, y escuchando. Y en ese momento, cuando estoy escuchando y me quedé como pausado, se me ocurrió tomar mi mano derecha y tocar su cuello de Caleb. Y cuando toqué su cuello de Caleb, hermanos, se me ocurrió subir la mano y tocar su cabello de Caleb. Y cuando toqué su cabello de Caleb, hermanos, se me vinieron una infinidad de memorias a la mente. No sé si le pasa a ustedes, ¿no? Con sus hijos. Y lo primero que se me vino a la mente fue la primera vez que vi que Caleb se estaba haciendo chinito. ¿Eh? Dije, ¿qué pasó aquí? ¿Qué sucedió? Pero luego se me vino a la mente cuando lo bañábamos y cómo se le hacía el pelo. ¿Eh? Y se me vino cosas. Luego, lo que yo pensé en ese momento fueron varias cosas, pero lo que yo pensé es, esto es precisamente por lo que pedí. O sea, pedí por un hijo y pasaron los años y ahora me está hablando y no deja de hablar de la NFL. Esto fue precisamente por lo que pedí. O sea, estoy tocando lo que había pedido. Y es un momento de reflexión. Para mí fue reflexión. Dije, fíjate cómo es Dios. Cuidado con lo que pides. Pero en el momento de reflexión tenía que ves el pasado y te preguntas, ¿cómo estaba antes? Esto lo digo para los hermanos que tal vez están batallando en tener hijos, porque esto es algo que trae muchísima frustración y neblina en la mente del ser humano y del corazón. Y dices, pues, ¿qué pasó? O sea, especialmente porque ves a los demás y dices, uno tiene 3 y tiene 4 y tiene 5 y yo no puedo tener ni uno, pues, ¿qué está pasando aquí? Y no es que Dios no te ame, porque Dios nos ama a todos de una manera increíble. Lo que yo sé, hermanos, y lo que yo te podría decir es que Dios tiene un plan para cada ser humano distinto al plan que tú tienes en la mente. Y tal vez el plan que tú tienes en la mente no es el plan de Dios. Y entonces toma tiempo para que te acostumbres, para que asimiles, para que te adaptes al plan de Dios. Y ya cuando te adaptas al plan de Dios, te das cuenta que qué padre, ¿no? Que Dios tiene algo para ti preparado y te empieza a emocionar. Pero es un momento de reflexión. O sea, para mí me pasó, dije, ¿pedí esto a Dios? O sea, ¿sí? O sea, cuando uno reflexiona, dices, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? ¿Por qué sucede aquello? La pregunta, cuando uno reflexiona, porque es un momento en el que decides tomar un tiempo para meditar, para evaluar, para pensar, y dices, ¿esto fue lo que yo le pedí a Dios? ¿Esto fue lo que yo le pedí a Dios? O sea, es que cuando uno le pide algo a Dios, cuidado con lo que Dios va a poner en tu camino. O sea, porque yo le decía a Dios, o sea, yo te quiero servir, donde tú me llames yo voy a ir. Cuidado, ten cuidado con lo que le pides a Dios. Ve a tu cónyuge a un lado y tal vez decías tú, me permiten, voy a decir algunas palabras aquí, no quiero a nada sentir incómodo. Por ejemplo, tal vez Brandon pedía por una esposa, pero cuidado, desde España. Yo visualizo tal vez a Betty que en la isla de Cozumel pedía por un esposo. Pues ahí está al lado. Eso fue lo que pediste. Ahora, la pregunta es, ¿pedí por esto que tengo al lado? Es una pregunta que tenemos que hacer. Y pregúntense ustedes, hermanos, cuando haces algo para el Señor, cuando ves tu vida, la vida de reflexión es importante porque todo lo que hacemos tiene que ver ese punto. Hablando de la vejez, ¿verdad? A veces pedimos, Señor, y pues permítenos vivir más tiempo. Y estás a los 70, 80 años. ¡Cuidado! Ahora llévame, Señor. No, aguántese. Pidió tiempo y ahora aguántese. O sea, es un tiempo de reflexión. Pero el otro punto es, ¿qué me está diciendo Dios? ¿Qué me dice Dios a mí? O sea, ¿qué me está diciendo Dios cuando no puedo tener tal vez hijos? ¿Qué me está diciendo Dios tal vez cuando no me gusta la historia? ¿Qué me está diciendo Dios? Lo que Dios me está diciendo, hermanos, en la reflexión es que todo lo que estoy haciendo tiene un fin, tiene un propósito y es bueno para ti. Es bueno para ti. No lo asimilas, pero es bueno para ti. El día y el momento y en el lugar donde tú estás, Dios lo pensó y estás donde Dios quería que estés. Con la gente que quería que estuvieses, en la situación que estás, con los hijos que tienes o con el cónyuge que tienes, o si estás solos con la soledad que tienes, eso es lo que Dios quería que para ti. Y ese punto de reflexión es importante más porque cuando uno vive una vida de reflexión, piensa en el pasado y se pregunta, ¿es difícil la incertidumbre? Sí. Totalmente, hermanos. Totalmente. O sea, a tal hicieron unos exámenes hace unos años, ¿verdad? Después de lo que le pasó a su hermana. y yo estaba viajando, ¿verdad? Y esos exámenes que le hicieron, ¿verdad? Yo estaba en León, Guanajuato, recuerdo claramente, y yo estaba, a ver qué le dicen, a ver, estábamos orando, llorando, llorando, y el futuro es mucha incertidumbre, o sea, es mucha incertidumbre, porque no sabes qué va a pasar, o sea, y esa incertidumbre es difícil, hermanos. ¿Tendré hijos o no tendré? O sea, es difícil. ¿Cuándo me voy a morir? Es difícil. ¿Con quién me voy a casar? Es difícil. O sea, es parte de la vida, hermanos. Pero la reflexión nos permite hacer algo. Ver el pasado. Y cuando vemos el pasado, a veces es difícil confiar sin comprobar. Es difícil confiar sin comprobar. O sea, yo los entiendo a las parejas. Pero yo lo comprobé. Pero si yo veo y me pongo a escribir todo, está todo difícil, hermanos. Todo difícil, ¿no? Y yo sé que ustedes, si se ponen a reflexionar en su vida, no fue fácil. No fue fácil perder a su esposa y ahora está acá, hermanos, con sus hijos. Cambia un viaje de historia por un viaje de placer, pero con sus hijos. No es fácil. La reflexión te permite, ok, ¿por qué pasó esto? Pero cuando uno no lo ha comprobado, es difícil. Y la pregunta, regresamos a ¿qué puedo hacer? O sea, ¿qué puedo hacer cuando estoy en ese momento? Una vida de reflexión te permite tomarte un respiro a la mitad del camino, sentarte por un momento y pensar y decir, ok, déjame evaluar cómo estoy de salud, cómo estoy de vida espiritual, cómo están mis hijos, y evalúas y dices, ok, ¿qué puedo hacer? Y en ese momento, normalmente lo que haces es que oras a Dios. ¿Cómo podemos reflexionar? Cuando ves tú a David, hermanos, David hacía algo increíble, y lo que hacía David es que David, cuando meditaba, cuando reflexionaba, siempre reflexionaba en la palabra de Dios. Dice la Escritura ahí en Salmos capítulo 1, en el versículo 2, dice la Escritura, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley ahí está, reflexiona, medita, es reflexionar, medita de día y ¿qué? Y de noche. Nosotros todos nos tenemos que comparar con algún personaje bíblico alguna vez en la vida. Tal vez tú digas, oh, yo soy como Pedro, oh, yo soy como Tábita, oh, yo soy como Pablo, yo soy como Moisés, ¿no? Nadie dice yo soy como Faraón, pero a veces esa, tú dices yo soy como tal o cual, tú dices yo soy así, yo soy. Pero esa parte de la Biblia te pone a reflexionar porque te coloca a ti en la historia de otro personaje y dices, ok, si yo sigo así, ve lo que le pasó a Faraón. Si yo sigo así, ve lo que le pasó a Pedro. Si Dios es fiel, ve. O sea, porque, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo podemos reflexionar, hermanos? A veces podemos reflexionar pensando en los ejemplos bíblicos, porque se repiten otra vez. Se repiten otra vez. Se vuelven a repetir otra vez. ¿Quedó alguien viudo en la Escritura? Sí. ¿Quedó alguien viuda? Sí. ¿Alguien duró mucho tiempo en casarse? Sí. ¿Alguien no pudo tener hijos hasta muy grande edad? Sí. O sea, es parte de la vida. O sea, pero cuando reflexionamos, pensamos en los ejemplos bíblicos. Y cuando lo hacemos, nos colocamos en un momento de la historia. Pero ¿sabes cuál es la ventaja de la Biblia? Que ya te coloca el futuro en tu mano. Dice, si tú te sientes representado por el rey David, o representado por Moisés, o representado tal vez por Pablo, la ventaja es que, ¿cuál fue el fin de Pablo? ¿Cuál fue el fin de Pedro? Es lo que dice Hebreos 11:1. ¿Qué quiere que veamos? Que veamos esta grande nube de ¿qué? De testigos, y que en ellos reflexionemos, y que en ellos pensemos, y que en ellos evaluemos cómo son las cosas, cómo serán las cosas. Pero otra cosa que es muy linda, hermanos, mi hermana Evelyn me dio una idea, y sí la estamos ya desarrollando, Evelyn, gracias. Me dijo Evelyn, dice, oye, me dice, porque ella me dice Riquis, me dice, Riquis, de cariño, gracias Evelyn, hazme alitas también, pero Riquis. Me dice, oye, ¿por qué no haces un libro de historias de los hermanos que te han dado? Dije, estaría muy bueno, porque a la gente le gusta el chisme. Entonces, creo que sería muy bueno. Pero lo que pasa es que cuando ves el testimonio de los hermanos, uno aprende muchísimo, hermanos. Y cuando has conocido tanta gente como Dios me ha permitido conocer, hermanos, tengo tantas historias, tantos testimonios, tantas cosas de lo que la gente ha pasado, hermanos, de lo que la gente ha vivido, de cómo ha sufrido, de cómo ha superado, de cómo ha confiado en el Señor. O sea, hemos conocido gente que estuvo en guerra, ¿verdad? En guerra, por ejemplo, militares que estuvieron en guerra y cómo de ahí los sacó Dios para servirle al Señor. Hemos conocido gente que fue estéril por muchos años y cómo Dios les dio sus hijos ya muy tarde, sin pensarlo, sin esperarlo, ¡pum! Hemos conocido gente como, no me voy a casar y de pronto se casaron. Hemos conocido gente que pasó por mucha adversidad y incertidumbre en el caso de la salud y sanaron, hermanos, de cáncer. Dices, ¿cómo lo hicieron? Entonces, cuando uno ve y platica, y eso es algo bueno que tienes que hacer, hermanos, platica con gente que está pasando o pasó por lo que estás pasando tú. Eso te va a ayudar a ti. Platica con gente que está pasando o pasó por lo que estás pasando tú. Eso te ayuda a ti. ¿Por qué te ayuda a ti? Porque puedes ver también el fin de lo que esperas. El fin de lo que esperas. Cualquiera que sea tu situación, platica. Estás en bancarrota económicamente, platica con alguien que ya estuvo ahí, hermanos. Estás pasando porque tienes un patrón, un gerente, un jefe, un supervisor difícil, platica con alguien porque eso te va a ayudar a ti. Eres un joven que no sabes qué hacer en tu vida, platica con alguien que ya pasó por ti. Eres una persona que dice, no me voy a casar porque no puedo encontrar a nadie, platica con alguien. ¿Por qué? Porque uno piensa, hermanos, y reflexiona y medita, hermanos, en los testimonios de los hermanos, dices, wow. O sea, fíjate, el hermano está pasando por la misma situación que yo estoy pasando y qué increíble, hermanos, porque quiere decir que el Señor va a estar, ¿qué? Conmigo. El Señor me va, ¿qué? A ayudar. Te ayuda a confiar. ¿Y cómo lo podemos hacer, hermanos? Pensando, orando. Y esta es la clave importante, hermanos. Y tengo que tener cuidado para que no se malinterprete, hermanos, pero expresando. Se puede expresar en silencio y se puede expresar en público. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Tal vez tú estás en incertidumbre de algo en tu vida. Ya lo pensaste, ya lo reflexionaste, ya oraste. Pero ahora exprésalo. Vete a un bosque, vete a un parque, detente en tu carro y ya no en voz, en silencio con Dios. O sea, exprésalo, dile, Señor, dame esto. Quiero esto, Señor, te lo pido. O sea, exprésalo con tu voz. Y exprésalo al público también está bien. Diles lo que quieres, diles lo que anhelas, diles lo que esperas, dile por qué pidan por ti. O sea, si no lo dices, ¿cómo va a pasar más? Pero si lo dices, mira el milagro de la vida. Que cuando Dios ve que su hijo se humilla ante los hombres y las mujeres y está dispuesto a mostrar su vulnerabilidad y decir, ¿sabes qué? Yo necesito esto, yo quiero esto, yo te pido esto, hermanos, pidan por mí. Dice Dios, ¡wow! ¿Se acuerdan lo que hizo el rey Salomón, verdad? Cuando hace la oración de la inauguración del templo. Y me encantan sus palabras porque ¿qué le dice a Dios? Tenemos esto para ti, Señor, pero ¿qué es esto si es el estrado de tus pies? Y el templo era hermoso. Dice, pero fíjate sus palabras, dice, pero porque le fuiste fiel a mi padre David. O sea, ¿qué? ¿Por qué lo menciona Salomón en su oración? Porque quiere que todo el pueblo escuche que Dios es fiel a sus promesas. Y quiere que todo el pueblo escuche lo que Dios ya había hecho con su padre David y que ya David había pedido que le quería edificar un templo. Y Salomón reconoce y dice, mi padre te pidió por esto y tú fuiste fiel con él. Ahora venimos a darte esto, aunque esto no es nada para ti, porque ¿qué es la tierra? Es el estrado de tus pies. Aún así te lo damos. Y cuando lo expresa, hermanos, el pueblo se gozó, hermanos, se sorprendió. Porque ¿qué está haciendo? Está expresando, porque cuesta trabajo. Fíjate cómo dice Romanos capítulo 12 en el versículo 2 y 3. Romanos 12, versículo 2 y 3. Fíjate cómo dice la escritura aquí. Romanos 12, 2 y 3. Dice así la palabra de Dios. Romanos 12, 2 y 3. Cuesta trabajo, sí, pero cuando uno reflexiona, hermanos, uno empieza a entender cuál es la voluntad de Dios. En Romanos 2 y 3 dice ahí, Romanos 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Y esa parte de transformación es meditar, pensar, evaluar, en pocas palabras, reflexionar. Dice ahí, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, ¿cómo yo puedo renovar mi mente? O sea, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? ¿De dónde vengo? Solamente se hace reflexionando. ¿Pero cómo se hace? Solamente se hace si transformamos nuestro entendimiento. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de reflexionar? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable, ¿qué? ¿Agradable, qué, hermanos? Y perfecta. Había un grupo de misioneros que fueron a Sudamérica. Dos americanos, dos anglosajones. y se plantaron cerca de las montañas del Ecuador. Y como todo lugar, cuando ves gente que es extranjera, todos se sacan de onda, ¿y estos qué vienen a hacer aquí? Y estuvieron trabajando y trabajando y trabajando mucho, mandaron atrás a su madre y tuvieron sus hijos y trabajaron y trabajaron y trabajaron mucho. ¿Y qué pasó, hermanos? El hermano murió. Y la hermana se quedó con su madre y se quedó con sus hijos muy pequeños. Y ahora había un estrecho de voluntad divina. O sea, ¿cómo yo puedo predicar? O sea, si no soy hombre, ¿cómo puedo compartir? Y todavía no se formaban las iglesias. Y entonces juntó a un grupo de adolescentes que no eran cristianos y les enseñó, y les enseñó, y les enseñó, y les enseñó. O sea, ella no se puso a meditar por qué murió su esposo. Solamente sabía que en la decisión de su esposo habían llegado a este lugar y que por una razón habían llegado. Se le ofreció muchas veces regresar a su país para estar más tranquila. Dijo, no, mi esposo quería estar aquí, por algo venimos acá. Y trabajó, y trabajó, y trabajó, y trabajó con estos adolescentes. Y eventualmente crecieron. Y vinieron a ser hijos de Dios, se hicieron cristianos. Y toda esa semilla de la hermana, junto con el hermano que murió, hermanos. O sea, tú tienes que entender por qué Dios hace las cosas, no entendemos. Pero cuando uno ve la voluntad de Dios, o sea, ¿por qué me quitaste a mi esposo? Se preguntaba la hermana. Ella pudo venirse, pero no. O sea, ella tuvo que perseverar para ver cuál era la razón por la cual estaba, ¿qué? Estaba allá. El punto es llegar al punto de reflexionar, ¿por qué Dios me trajo acá? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Cuando uno reflexiona en su palabra, y cuando uno ve su vida, y cuando uno ve lo que Dios puede hacer, hermanos, empieza a entender por qué Dios hace esto. Eso es una vida de reflexión. No una vida de piloto automático, una vida de reflexión, donde uno está meditando y meditando y meditando. Y cuando pensamos cuáles son los beneficios de la reflexión, son muchos, hermanos. Primero, empezamos a confiar más en las promesas de Dios. Porque para mí, por ejemplo, si tú estás batallando teniendo hijos, te puedo contar la historia de cuando agarré el cuello de mi hijo Caleb, llevándolo a la escuela. Dios es fiel a sus promesas, Dios las va a cumplir, pero te quiero repetir algo. No como tú piensas, es como Él piensa. Y cuando uno se asimila a esa voluntad, hermanos, todo sale hermoso. Y dice, ¿sabes qué? Ahora entiendo por qué Dios hizo lo que tuvo que hacer. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Confías en sus promesas y luego viene otra parte de la vida que es importante. Empiezas a agradecer por la manifestación de Dios en tu vida. Tornas de una queja a un agradecimiento. Y ¿sabes qué? Gracias, Señor, porque ¿qué está pasando? Te agradezco porque esta es la vida que querías que viviéramos. Sí, o sea, esto es lo que querías para mí. Y agradezco que te estás manifestando en mi vida constantemente. ¿Y qué pasa? Y nos recordamos que sobre todo no estamos solos, hermanos. Como dice la Escritura, si Dios por nosotros, ¿quién contra qué? Contra nosotros. Y entonces te das cuenta que la Biblia va mucho más allá y entiendes que Dios está contigo. Y por eso es importante reflexionar en la vida. Y si crees, tenemos aquí escrito en hebreo, en la parte de abajo, una porción de Mateo en hebreo que dice que he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que veo todos los días que yo entro al lugar, cuando me siento lo que estoy viendo todos los días. Si dices, ¿qué significan esas letras en hebreo? Es lo que está diciendo. He aquí yo estoy con vosotros. Es un punto de reflexión. Si Dios no ha estado contigo en tu vida, si Dios no ha estado conmigo en mi vida, ¿cómo es que hemos llegado hasta este punto de la vida, hermanos? Si Dios no ha estado con nosotros en la vida. ¿Y qué dice Isaías 42, 43, 1? Dice, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá que en ti. Aquellos que hemos caminado décadas con el Señor, sabemos que el Señor ha estado con nosotros. En las buenas y qué, hermanos, en las malas. Que hemos estado a veces caminando en contra corriente del agua, hermanos, y que aún así no nos ha dejado hundirnos y ahogarnos. Sabemos que hemos pasado por pruebas de fuego y que hemos podido salir ilesos de las mismas. Entonces, por eso es importante reflexionar, porque cuando uno reflexiona, hermanos, ¿qué sucede, hermanos? Cuando uno reflexiona, ve lo importante que es Dios y lo importante que es Dios en la vida, pero para poderlo hacer, hermanos, Necesitas tomarte un tiempo. Tomarte un tiempo. Y cuando tenemos una gente, un grupo, una familia, un pueblo que se la pasa en su vida reflexionando, hermanos, ¿cuál es el resultado de ello, hermanos? Cuando todos reflexionan, hermanos, el resultado es como dice el salmista 100. Es muy sencillo el resultado, hermanos. Si todos reflexionamos de la vida, hermanos, todos venimos a este lugar con una actitud distinta. Dice ahí el salmista en el capítulo 100, un salmo hermoso, dice ahí, cantad alegres a Dios, dice, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios. Fíjate, esto de reconocer es reflexiona, medita, evalúa. Reconoce que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias. O sea, ¿cómo podemos entrar, hermanos? Porque cuando todos reflexionamos como familias, individualmente, todos tenemos una vida de unidad familiar, una vida congregacional y una vida de unidad con nuestro Dios. Cuando todos reflexionamos. O sea, ¿qué es lo que le estaba pidiendo Dios al pueblo en el canto, en el salmo? Reflexionen, piensen, vivan, para que cuando se unan, para cuando se junten, podamos todos juntos cantarle alegres a Dios. Tal vez no todos estamos en la misma situación. Como diría alguno, todos vamos a un destino, pero no todos vamos en el mismo kilómetro, pero todos vamos para allá. ¿Y qué sucede? Cuando todos vamos para allá y cuando todos andamos para allá y entendemos todo esto, entonces entendemos que cuando reflexionamos somos un pueblo más agradecido por Dios porque Dios nos trajo a este lugar. O sea, piensa los hermanos. Fíjate qué práctico, ¿no? No tuvieron que salir del país para andar con tanta gente latina. Eso es práctico, hermanos. No tuviste que viajar muy lejos. ¿Sí te das cuenta? Pero luego piensa en otra cosa. ¿De dónde venimos cada uno de nosotros, hermanos? ¿Tú te has puesto a pensar? O sea, piensa dónde te criaste, dónde creciste, y todos estamos aquí. Entonces lo que Dios pide es que si tenemos una vida de reflexión y pensamos en el pasado, venimos a este lugar y entramos con acción de gracias por sus puertas, con alegría, con gozo, con regocijo. Y le cantamos a Dios alegres. ¿Por qué? Porque entendemos que Dios tuvo la voluntad que estuviéramos todos, ¿qué? Aquí. Y entonces cualquiera que sea tu punto, donde quiera que tú estés en la vida, tienes una bendición el día de hoy. Puedes decidir seguir a Jesús si no lo has tomado. Reflexiona en tu vida y sabes que quiero seguir a Jesús, puedes. ¿Cómo lo haces? Pasas al frente, confiesas que Jesucristo es el Hijo de Dios, te arrepientes de todo malo y bautizamos para que seas parte del pueblo de Jesús. Puedes hacerlo de esa manera. ¿Pero qué hacemos nosotros? Agradecemos a Dios por este momento. Tómense un momento y saluden a los hermanos, convivan con ellos, hermanos. Porque para muchos están experimentando por primera vez con gente latina, hermanos. Con preceptos y prejuicios que tienen de familiares antiguos. So, tómense un tiempo, hermanos. Va a ser de bendición para sus vidas de ellos. Entonces nos daremos cuenta que cuando tomamos una vida de reflexión, todo es bello y todo ¿qué? Es hermoso.
Solo de Jesús, la sangre de Jesús.